aprendido el bosque al incendiar la orilla.
Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Habrá que inventarse una salida. Que el destino no nos tome las medidas. Hay esperanza en la deriva.
¿Pueden las personas mayores ser un nuevo sujeto revolucionario, como otrora se pensaban en los trabajadores? La pregunta, que en principio puede sonar descabellada, para nosotros tiene una respuesta, y es que sí, que claro, que por qué no. Que las personas mayores, que las niñas, que los pueblos originarios, que los campesinos, que los trabajadores, que cualquiera. Esta noche en Después de la Deriva visitamos la experiencia de una organización de personas jubiladas que decidieron reunirse en forma horizontal y asamblearia, y que aunque integran una mesa nacional en la que demandan al Estado mejores condiciones para la subsistencia, tienen un horizonte más lejano, más ambicioso. Movidos por ideas anarquistas y autónomas, este grupo, al que conocimos debatiendo cuestiones en torno a la construcción por fuera del Estado y los partidos políticos, hace de la acción directa su bandera, cuestiona la representación y se propone generar, junto a trabajadores en actividad y al resto de la sociedad, una unidad en la lucha que sabe expresarse en cada movilización, como pudo ser la de la oposición al 2x1, las marchas por Santiago Maldonado, contra el gatillo fácil, entre otras. Dispuestas y dispuestos a acompañar y aprender de cada recorrido que busca la emancipación, vaya otro martes por la noche en la tribu, donde la escucha y el intercambio de ideas sean un pequeño aporte a la construcción de otra humanidad.
Después de la deriva.
Somos todos.
22:07 de la noche. Estamos iniciando otro capítulo más de Después de la Deriva aquí en esta casa con parlantes que es La Tribu. Gracias a Ariel Smith por darnos aire. Y como decíamos en el editorial de inicio de esta velada aquí en La Tribu, estamos con compañeros de una organización de jubilados autogestionados. Están aquí en la mesa conmigo Nino, Cacho, Campi, tres de los compañeros que integran ese espacio. Y que nos resultó, como se desprendía también de lo que leíamos al principio, bien interesante como experiencia colectiva, sin importar, digamos, que en este caso sea una organización de jubilados, sino gente que está pensando y haciendo en busca de romper un poco este molde, de romper lo dado, de lo que nos impone el sistema, el Estado, el capitalismo, esa lógica. Y para nosotros es una gran oportunidad de charlar con ustedes, así que les agradecemos que se hayan venido aquí a Después de la Deriva. Buenas noches a los tres.
Hola,
buenas noches.
Buenas noches y a toda la audiencia, ¿no? Buenas noches.
Está muy bien. La primera pregunta es, con lo que muchas veces nos cuesta pensarnos y organizarnos en esta clave, ¿cómo es que ocurrió con ustedes? ¿Cómo es que han logrado confluir, tener una actividad, hacer una publicación? Un poco, ¿qué los reúne y desde cuándo están trabajando y pensando juntos estas cosas?
Bueno, yo soy Nino y el encuentro con los compañeros fue ya hace un año largo, y evidentemente uno va buscando lugares donde poder, darle una dirección a la vida de lucha, de ver las injusticias que se cometen, sobre todo en nuestro ámbito de jubilados, pero también en el conjunto general de la sociedad, y sobre todo de los trabajadores, evidentemente, ¿no? Entonces, a veces uno va a algún lado, algo, buscando poder escuchar, aprender, como bien tú lo dijiste, y también poder sacar un poco lo que uno siente, lo que uno piensa. Y quizás hablando con mis hijos, sobre todo, yo les manifestaba que no encontraba un espacio donde poder canalizar un poco todo esto, ¿no? Evidentemente uno también ha tenido a través de la vida una militancia política. En el caso mío, yo soy rioplatense, soy oriental, soy uruguayo, por lo tanto tuve militancia en el Frente Amplio, y más concretamente en el Partido Comunista Uruguayo. después la vida uno va creciendo, va desarrollando, y llegamos a esta instancia de ser jubilados, pero no dejamos de ser trabajadores, y a veces mal se nos denomina pasivo, clase pasiva, y la verdad es que en este caso yo estoy acá con dos compañeros muy buenos que estamos en la calle y estamos luchando porque se nos agrede permanentemente en nuestra jubilación, en nuestro salario, y realmente es injusto porque uno ha llevado una vida de trabajo, de lucha por la familia, por los hijos, y bueno, y llegamos a una instancia donde, hablando, ya vuelvo a reiterar, con mis hijos, me decían, pero papá, si está la biblioteca José Ingeniero y esto, está bien. La biblioteca José Ingeniero nos brinda el espacio, pero nosotros hacemos nuestra actividad como jubilados autogestionados, y agradecemos muchísimo, enormemente, a la biblioteca José Ingeniero, que nos brinda el espacio. Nosotros no hacemos nada en nombre de la biblioteca, sino que lo hacemos en función de nuestro movimiento, que es autogestivo, y de un desarrollo de asamblea donde discutimos, donde a veces tenemos discusiones muy muy fogosas, porque ponemos toda nuestra inquietud y toda nuestra lucha. Y después también, en mi caso, participo de otras organizaciones que están continuamente en la calle y donde también uno se nutre, porque son componentes también de asamblea, donde se decide todo por la horizontalidad y donde no tenemos ningún dirigente que está encumbrado allá arriba y que uno... No, lo nuestro es que todos somos iguales, buscamos una sociedad mejor y construida desde abajo, desde lo que somos. Yo me considero 100% trabajador, pertenezco a la clase trabajadora.
Esa organización a la que alude Nino, no tenemos problema en nombrar marcas, vamos a decir, es la Federación...
Sí, es la FOG, es una organización piquetera, o sea, uno después empieza a desarrollar y se va involucrando con otros componentes de la sociedad que están en la lucha, y realmente a uno también, yo digo que es un componente importante de nuestra vida, la lucha, porque nos da vitalidad, nos da todavía... Sabemos que tenemos un poco de hilo en el carretero. Bueno, lo queremos utilizar bien.
Está muy bien. Cacho, Campi, ¿ustedes qué pueden decir de este modo de encontrarse y de caminar juntos y con esta lógica?
Sí, en el caso mío, yo empecé muy chico, muy joven a militar. Yo soy sobreviviente de la época de la dictadura. Militamos toda esa noche negra que nos tocó vivir. Y bueno, después, cuando llega un momento en la vida que vos te tenés que jubilar y decís, bueno, me retiro. Y esto de encontrarnos en un espacio libertario como ese de la biblioteca para poder seguir haciendo lo que uno lamentablemente hizo toda la vida, que es luchar. Pero uno lucha no porque quiere, sino por la situación en la que nos ha tocado vivir en todo esto, en todo este tiempo. Bueno, si nos ponemos a hablar y hacemos historia de los gobiernos que han pasado, y siempre estamos cada vez peor, en un sentido no solamente económico, sino la cultura dominante, sino, fijémonos, que ahora se está incendiando el planeta, el tema de que creo que ustedes lo van a tocar... Evidentemente el extractivismo, todos los problemas que hay con la discriminación a los pueblos originarios, en los inmigrantes, y nosotros hay toda una situación de complejidad, toda una situación de crisis que nos han hecho vivir en esa situación, y como producto de esa situación nosotros salimos a la pelea. Es una subjetividad que nos tenemos que reinventar, porque así como el capitalismo se reinventa, nosotros también tenemos que reinventarnos en nuevas formas de lucha. Encontrarnos en un espacio autogestionado horizontal es decisivo, porque nos permite ser en primera persona. No estamos esperando que alguien haga, nosotros tenemos que hacer. Y en ese sentido, bueno, en el grupo tenemos una propuesta a partir de esta coyuntura que estamos viviendo, que son 3-4 meses hasta que cambie el próximo gobierno, porque le han dado a todos menos a nosotros. Y estamos llamando a construir un frente de jubilados, involucrando a la mayor cantidad de organizaciones posible, e incluso al movimiento obrero, que lo tome para hacer una gran marcha para conseguir algo importante, que en estos 4 meses, ¿qué hacemos? Le dieron a todos menos a nosotros, y no tenemos que comer el 25% de devaluación. Por eso, o un bono de 5.000 pesos, o un 20%, que es el. Necesitamos conseguir algo concretamente hoy. Entonces invitamos a la mesa coordinadora, a toda la izquierda, a los jubilados de la FOBA, a los jubilados de la FORA, a hacer una marcha para una reivindicación concreta económica.
Está muy bien. ¿Campi?
Bueno, yo soy jubilado gráfico. Trabajé muchos años en diario. Soy linotipista y tipógrafo, oficio que ya desapareció. Así que pasé toda mi juventud en el oficio gráfico, dentro de los talleres gráficos. En las empresas que trabajé en diario, trabajé en el diario Crónica, 12 años, y 20 años en el diario La Nación. Y participé de comisiones internas, y me tocaron luchar durante dos dictaduras, la de Onganía y después la última que tuvimos, cívico-militar clerical. Y bueno, me fui formando en la horizontalidad del taller. No pude, mi concepción es desde el taller hacia afuera. A partir de ahí, toda una vida de luchas contra aquellas dictaduras, hasta que me jubilé. Jubileo. y bueno, la lucha continúa, como decía Nino y decía Cacho, la lucha es continua. Continúa porque es continua. No estamos en el jubileo. El jubilado es un hombre que ya no tiene actividad, es un ser humano que ya no tiene actividad en los lugares de trabajo, pero sí en las ideas, sí en los métodos. Yo aprendí desde pibe, es jovencito, que nada me enseñó más que una asamblea. Esa fue mi escuela educativa en lo gremial, en lo sindical. Y que una asamblea es una actitud horizontal de los trabajadores, donde los trabajadores en el medio del taller nos expresábamos, si teníamos que pedir lo que teníamos que pedir, de lograr lo que teníamos que lograr. Y acá en esto del logro, siempre se habló de conquista, ¿viste? Uh-huh. Los trabajadores no conquistamos, yo estoy convencido. Logramos, conquista el amo, uh-huh, el patrón, el explotador, ese hace una conquista, nos conquista y nos saca el plusvalor. Pero es una forma, está bueno,
porque para esta idea de pensar la subjetividad, por ahí usar las palabras correctas, o no usar las palabras de ellos, ¿no?
Exactamente. Está bien. Y estoy convencido de que la humanidad va a avanzar hacia la emancipación social de los trabajadores y las trabajadoras. En esa emancipación social, y los que estamos coincido totalmente en la horizontalidad y en la ayuda mutua, que es lo que decía Kropotkin, que es lo que hizo prevalecer a la humanidad, la ayuda mutua. Si no, la humanidad hubiese desaparecido. Y esa ayuda mutua es autogestiva. Uh-huh. Y pasa en nuestra amistad, pasa en nuestro barrio, pasa en todo lugar donde uno va. La amistad es autogestiva. Uno lo decide y el otro decide. Lo que ustedes apuntan desde esta radio, desde esta forma de pensar, de esta ayuda para pensar, no quiere decir que tengamos la razón total, no existe la razón pura, pero sí ayuda a pensar y a repensar lo que uno, hacia dónde quiere ir. Y entonces, como jubilado, digo, lo que decía Cacho, es una estafa permanente. Se la hacen a los trabajadores activos y mucho más a los jubilados en este sentido. Porque el jubilado la acción es limitada, nuestra acción es limitada. Nosotros cuando éramos activos en el taller ocupábamos un espacio, generábamos, como hablamos siempre con Cacho, una hegemonía determinada de presencia, y no de autoridad, sino de presencia. Ahora, al estar jubilado, estamos fuera de esa autonomía, de ocupar ese espacio. Por lo tanto, acá decimos, lo que militamos muchos años en el sindicalismo, es que los activos tienen que estar luchando por los pasivos, junto a los pasivos, porque solo nosotros no tenemos una hegemonía determinada. Pero sí los activos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la actitud emancipativa, autogestionaria, nosotros podemos agregarle a ese movimiento obrero activo cosas, experiencias del pasado, que no digo que se vuelvan a repetir, pero son cosas lógicas que hemos vivido y podemos transmitirlas a las nuevas generaciones. Lo mismo va a pasar con estas nuevas generaciones cuando venga el futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra lucha es difícil, pero es continua y tiene una importancia muy grande la continuidad, porque Nino, no se nos caen los brazos, por lo menos a nosotros, por lo menos a nosotros. Y no quiere decir que somos los dueños de la verdad, de ninguna manera. Estamos para colaborar, para ayudar, para transformar. Y yo creo que esto es muy importante, porque le podemos agregar un valor específico a la conciencia de transformación. Porque venimos de un pasado terrible, pero podemos ayudar al futuro.
Bueno, nos llenan de entusiasmo estas palabras. Estamos en Después de la Deriva, son las 22:22 de la noche de este martes. Llegó Ana Carolina Strongoli, a quien saludamos. Pensaba esto, si esta sapiencia que ustedes están tirando acá arriba de la mesa lo lleva a poder juntarse, aunque vengan de tradiciones políticas diferentes, y si por ahí en otros momentos de la vida por ahí no tendrían este gesto de juntarse, si esto ha sido una maduración con los años. ¿Qué me pueden decir de eso?
Yo primero, en ese sentido, te quiero aclarar, en el grupo autogestionado no todos somos anarquistas. Es bastante diverso y tenemos incluso distintas formas de definirnos. Yo vengo del trojismo, ha sido una experiencia importante durante casi 30 años de mi vida, y recién en el 2000, cuando descubro lo que hizo Trotsky en Rusia, viste, hice un giro y empecé a pensar otras cosas, otras alternativas, otras posibilidades. No creo en la toma de poder ni en construcción de partido para la toma de poder. No creo en el enfrentamiento físico con la burguesía, y creo en la autogestión. Creo, viste, en la posibilidad de construir un poder popular, un poder autogestivo que nos lleve a otra sociedad. No creo que la lucha sea dentro de las instituciones. No creo en la representación. Y bueno, por eso empecé a ir a la biblioteca y estoy muy feliz de haber encontrado este espacio y poder realizar desarrollarme como individuo e intelectualmente, incluso porque hacemos una revista, escribimos. Son cosas novedosas y nuevas para mí, por lo menos, y la verdad que encuentro en eso, en la escritura, una satisfacción también grande. Y bueno, en fin, es realizarse a esta altura de la vida, que cuando uno ya dice, viste, ya está, ahí me estoy realizando. La verdad que para mí es muy importante encontrar un grupo en donde pueda desarrollarme.
Bueno, yo quiero decir también que es muy cierto lo que dice Campi, pero en mi caso personal yo siento que estoy aprendiendo, y evidentemente yo no separo jóvenes por un lado, adultos mayores por otro. Evidentemente, en el ámbito de la Federación de Organización de Bases, se da el componente cuando marchamos o cuando hacemos, protestamos para que podamos tener mejoras en distintos aspectos de nuestra vida. Evidentemente, lo hacemos todos mezclados, jóvenes. El joven es una parte importantísima porque es el relevo de nuestra lucha el día de mañana, y lo integramos en el espacio de la FOB y en el espacio de la biblioteca. Siempre contamos con jóvenes que se acercan, no en una así forma masiva, pero evidentemente la lucha está también muy unida con los jóvenes. Yo tengo hijos que son jóvenes y con ellos siempre intercambiamos ideas y un poco me corrigen y todo eso, y uno se siente de alguna manera también protegido por los hijos, ¿no? Entonces, es una lucha que cuando vamos a la calle ahí no estamos mirando, marchamos todos juntos, marchamos personas que tenemos más de 60 años y marcha jóvenes que tienen 20, hasta van niños. Entonces nuestra proyección evidentemente parte desde la niñez. Y si realmente queremos hacer un cambio en la sociedad y poder desprendernos de este capitalismo tan feroz que continuamente está lesionando a los trabajadores y a los adultos mayores que llegamos a la jubilación, donde nos denigran continuamente, evidentemente lo hacemos a través de una lucha mancomunada, donde ¿qué es lo que queremos? Queremos una sociedad libre, más justa y fraterna, o sea, igualdad para todos, y vemos cómo también el capitalismo cada vez busca formas diferentes y cada vez se nos saca más de lo poco que tenemos. Lo que sí también, en mi caso personal, yo tengo bien claro que soy clase obrera, asumo perfectamente el compromiso y mi sentimiento es como clase trabajador, soy un obrero, toda la vida lo fui, y evidentemente viví de mi trabajo para evidentemente sostener una familia, pero jamás en mi vida tuve, ni quise, ni lo voy a tener, exploté a alguien para lograr un usufructo de esa persona. Entonces, para mí es muy importante también tener en claro lo que uno es. Yo soy trabajador y estoy con los trabajadores. Estoy con gente que lucha por salir de la pobreza y ahí está mi lugar, ahí ocupo un lugar en una forma unida de autogestión y de una proyección que evidentemente la sociedad la tenemos que cambiar, y para que sea más justa e igualitaria tenemos que cambiar también los métodos de vida, ¿no?
Está muy bien, nos vamos a ir a la tanda, a la vuelta seguimos charlando con ustedes, les agradecemos por la presencia de los compañeros de los jubilados autogestionados esta noche en Después de la Deriva. Música, tanda y vamos para allá.
Boca de arena, si quieren callar mi voz, no he de morirme de pena, la flecha ya está en el aire, la flecha ya está en el aire, para llenarse de sol.
De la deriva.
Él es el compañero.
Son las 22:35 de la noche. Seguimos en Después de la Deriva. Estamos con los compañeros de jubilados autogestionados que nos acompañan hoy aquí en la tribu. Y vamos a. Escuchábamos antes de la tanda, en realidad, a la enorme Suma Paz cantando La Flecha, un clásico de Atahualpa Yupanqui, que dice palabras bellísimas, ¿no? Yo no he de bajar los brazos, la flecha ya está en el aire para llenarse de sol, esa flecha que viaja, que queremos que siga viajando, llenándose de sol, de preguntas, de certezas, de nuevas preguntas. Y en eso estamos aquí en Después de la Deriva con los compañeros que nos acompañan hoy. No sé si Guille Folguera ya está del otro lado de la línea. ¿Qué haces, Guille? Buenas noches.
¿Qué haces, Sergio? ¿Cómo andas? Te escucho un poquitín bajo, ¿eh?
A ver, espera que no escuchamos nada. Hola, Guille.
Ahí está, ¿cómo andan?
¿Todo bien? ¿Vos cómo estás?
Bien, bien. Un abrazo grande tanto a Caro como a los compañeros jubilados autogestionados. Me los perdí acá en el campi, así que los estoy escuchando, de verdad.
Bueno, Guille es compañero aquí del programa, pero además maneja muy bien un montón de nociones que nosotros no, y que tal vez nos permitan pensar junto con él un poco este aparente drama insospechado que estamos padeciendo con el incendio en el Amazonas. Y queríamos preguntarte, que en tal caso no es tan insospechado y tiene bastantes complicaciones que deberíamos explicar y cuestionar severamente, ¿no?
Sí. Arranco la respuesta, pido si se puede subir un poquitito, así podemos hacer una conversación más fácil. Sí, un poco lo tratando de entender lo que estamos tratando de entender todos y todas, ¿no? No muy original qué está sucediendo en el Amazonas. Anoté cuatro cosas que por ahí me gustaría conversar, que son negaciones en el fondo. Una tiene que ver con que esto no es un accidente, como se quiere presentar en diferentes lugares. El segundo es que no se trata de un presidente que está loco, es algo muy diferente a eso, de hecho. El tercero tiene que ver que no hay un único estado involucrado, se lo quiere presentar simplemente como un problema de Brasil. Y el cuarto, quizás el más duro en ese sentido, que es que siento y presiento que no es un tema fácil de resolver, más allá de lo que pasa en particular con este incendio. Yo no sé, Sergio, si querés ir uno por uno y lo vamos conversando, a qué me refiero, y vamos también intercambiando apreciaciones.
Dale, sí, lo primero sería eso, ¿no? ¿Por qué no es un accidente?
Claro. Viste que en diferentes medios, vieron que en diferentes medios se lo quiere presentar como algo accidental. Ahí hay algo, primero, que en los últimos 30, 40 años cambió, que ya los grandes proyectos, porque lo que voy a terminar planteando es que detrás de esto hay grandes proyectos, involucran la noción de riesgo dentro de su interior. En el sentido, no, lo que está planteando no es un accidente en el sentido de que está contemplado que el Amazonas sea deforestado. Así como lo estoy planteando, no es algo que sucede en tanto uno no lo espera, sino que la pregunta es cuándo va a suceder que el Amazonas deje de existir. Lo cual no quiere decir que haya un montón de sectores involucrados. Yo, por ejemplo, leía mucha preocupación porque toda la zona de la zona de precipitaciones de la Pampa Húmeda cambiaría sin el Amazonas, lo cual no quiere decir que no esté contemplado dentro del propio régimen latinoamericano en general y de Brasil que el Amazonas deje de existir. Y en ese sentido habría que preguntarse mucho más cuáles son las condiciones de posibilidad para que el Amazonas esté siendo deforestado, desde cuándo está siendo deforestado. Es cierto que en el régimen Bolsonaro fue acelerado, pero no es algo que existe desde Bolsonaro. Y tampoco es cierto que sea algo que esté fuera de control. Eso también es muy interesante, el modo en el cual fue presentado de diferentes medios de comunicación, tanto locales como internacionales, la idea de una quema fuera de control, sino que más bien es algo que de alguna manera se espera, se busca o se incentiva, de diferentes modos, diferentes regímenes. Con lo cual, por lo pronto, el carácter accidental no es tal, es algo que está contemplado, que estuvo señalado en diferentes regímenes. Le vamos a dar algunos nombres propios, pero es algo que se está fogoneando, valga casi la cacofonía de diferentes sectores.
Y cuando hablabas también de que no es un presidente loco, recién lo nombrabas, digo, pareciera que Bolsonaro es como encarna todos los males, y sin embargo esta tradición de avanzar sobre el Amazonas viene de larga data de otros gobiernos de Brasil y también de otros gobiernos de la región con máscaras más progresistas, ¿no?
Tal cual. Sorprende escuchar a los ministros de los gobiernos de Dilma y Lula. Sorprende por el modo en el cual se desmarcan fácilmente, encuentran en cierto de financiamiento de Bolsonaro, debe ser terrible Bolsonaro, efectivamente es así, debe ser terrible vivir bajo Bolsonaro, pero en términos de política de Estado, Brasil ha mostrado una política de Estado clarísima respecto al avance de las tierras del Amazonas. Una idea particular de agronegocio, que es donde van a aumentar, un despojo total del estatus de las poblaciones locales indígenas que viven en esas comunidades. Y entonces, de alguna manera, no se trata de en términos históricos, solo de Bolsonaro loco. Y también quería agregar, si me permitís, Sergio, dos actores claves cerca que tenemos ahí. Una tiene que ver con la figura de Evo, una figura que nos resulta evidentemente mucho más simpática por motivos fácticos y por motivos simbólicos, pero es una persona, un presidente que ha montado junto con una naturaleza de derechos diferente, involucrado, diferentes tipos de legislaciones y de decretos fomentando y fogoneando este tipo de regímenes de depredación. Eso es, también son tensiones que vive América Latina y que de alguna manera ponen a Bolsonaro en un contexto más general. De hecho, muchos de los incendios están en territorio boliviano, directamente. Entonces, trasciende la figura de Bolsonaro. Y después figuras locales, que también las quería decir. Digo, un tuiteo de Macri, o inclusive gran parte de la oposición, mostrándose indignado y señalando, en un contexto general, donde las condiciones de posibilidad que hablábamos antes no fueron alteradas, como por ejemplo toda la cuestión de agronegocio, una campaña que no ha preguntado si Argentina tiene que tener el régimen actual de agricultura, muestra que los procesos extractivistas que le dan condiciones de posibilidad a esta este gran incendio del Amazonas no parecen estar en juego en nuestro continente.
Está muy bien y muy claro lo que estás contando, aunque siempre, y esto lo hemos hablado en tantos temas que vamos tocando, digo, si terminamos diciendo, bueno, es el capitalismo, tampoco hacemos nada. ¿A vos qué se te ocurre que podemos intentar hacer para detener, postergar, molestar este plan de destrucción del Amazonas?
Claro, es un punto complicado, porque efectivamente la figura del capitalismo como gran etiqueta ahí encubre más que descubre, estoy de acuerdo. Yo, si me permiten, quiero contar una anécdota personal que me impresionó mucho. Tuve que ir a Manaos a dar un curso 2 semanas, quedé muy impactado, estaba en medio del Amazonas. ¿Por qué quedé impactado? Porque comprendí un poco la idea de la ciudad como refugio de la naturaleza. Hablando con mucha gente ahí, Manaos está rodeado de selva, una selva absolutamente impenetrable, una selva que entras 15 metros y dejas de escuchar, mucha gente se pierde. Y en ese contexto entendés que ciudades enteras como Manaos no ven en la selva nada provechoso, hablan con mucha lejanía de los pueblos originarios que viven selva adentro y no consiguen apropiarse en ningún sentido de la selva. En ese sentido, lo que plantea Sergio es clave. Es, bueno, ¿qué hay más allá del capitalismo? Además, ¿qué hay más allá de lo supraestructural? Yo evidentemente no tengo una solución. Lo que ha mostrado toda la cuestión de la selva son límites de las ONGs muy marcados, límite de la figura también de la marcha y de una marcha a la Embajada de Brasil que involucra ciertos sectores, pero que evidentemente muestra lo límite de lo que está planteando. Lo mío es mucho más modesto. Lo que me ha pasado en estas semanas tiene que ver con una enorme angustia de lo que está pasando territorio hacia adentro en Argentina. Un doble discurso muy marcado y una cuestión donde en la medida en que no involucramos otro tipo de vínculo económico, político y social con la naturaleza, aparentemente no va a estar marcado. Claro, eso no se da simplemente por una cuestión volitiva, como plantea Sergio, sino que parece requerir otro tipo de cuestiones y otro tipo de temporalidad que no me queda claro que lo tenemos. Yo no sé vos cómo lo estuviste pensando y viviendo, Sergio, esta semana lo del Amazonas.
No, con este carácter de hecho fortuito y que a todos nos afecta, o sea, esta idea del mundo liso que a veces también hablamos aquí, ¿no? Y es algo que pasó, la fatalidad, qué barbaridad, y la vida continúa, ¿no? Ese dejar hacer. Que aunque pareciera que nos indigna o nos molesta, termina siendo tan funcional a este tipo de catástrofes ideológicas. Y total, ahí no vive nadie, y bueno, plantemos un árbol en la esquina, que es lo mismo, ¿no? Esta lógica tan tremenda.
Sí. Escuchaba a los compañeros Cacho, Nino y Campi, que les mando un fuerte abrazo, antes, cuando hablaban del Estado. Es muy notable la figura de las políticas estatales en un país en el cual además muchas veces se ha planteado que no tenemos políticas estatales. Digo, es muy notable proyectos como el de agronegocios, tan común además a todos los países latinoamericanos, aún con diferentes signos, de Bolsonaro, Evo, Macri, Cristina, todos han mostrado una enorme expansión respecto a los agronegocios. Y otro tiene que ver con el proyecto IRSA, un proyecto tan poco hablado, un proyecto de infraestructura, continental y global, iniciado en el 2000, consolidado hasta el 2008, digo, diferentes regímenes, que han mostrado acuerdos respecto a los modos de transportar y de producir latinoamericanos. Digo, evidentemente vamos a tener que tener miradas estrábigas, trabajar tanto en nuestro plano personal y colectivo como a nivel estatal, porque da la sensación que si no, de esta no salimos, ¿no? Hay una especie de embudo acelerado y cada vez las consecuencias van a ser mayores.
Guille, te agradecemos un montón por este contacto, por echar esta luz oscura sobre lo que está pasando, y el martes que viene te encontramos acá en La Deriva. Un gusto.
Dale,
como siempre.
Un fuerte abrazo de nuevo y gracias por la comunicación.
Dale, gran abrazo. Bueno, muy interesante el compañero Guille Folguera ilustrándonos sobre esta cuestión del Amazonas. Realmente es un compañero que sabe mucho del tema, es biólogo y maneja estas cuestiones de manera muy notable. Vamos a ir a una canción más y después seguimos adelante con los compañeros, con Cacho, con Nino, con Campi, y seguimos en La Deriva.
Sufrida tierra mía, reliquia de los pobres, un diablo de cenizas bautizan tus fogones. De Sabaga hasta el norte sacuden los finales, sonámbulos hechizos de viejos rezan bailes. Corazón nativo levanta polvaredas para espantar las penas del hambre y la miseria. Sollozan los crespines como rogando al cielo que nunca se arrodille y pueblo santiagueño. Cuando alunece el río besando salitrales, mi pago es un espejo de luchas ancestrales. Changos color de viento sepultan las estrellas para mirar el alma de nuestra raza muerta.
Escuchábamos a Mercedes Sosa cantando Sufrida Tierra de Monte Luna, Sergio Luna, Abel Pont, a cuento de esto que Guillermo nos compartía sobre el Amazonas y que genera aquí debate en la mesa con los compañeros jubilados autogestionados, a quienes nuevamente les agradecemos por estar acá. La Deriva se va volando esta hora, parecía al principio que íbamos a hablar y nos quedaron un montón de temas dando vueltas. ¿Qué les parece lo central del aporte? Veníamos hablando antes y durante el programa de estas cuestiones, del encuentro necesario, inevitable entre los jubilados y los trabajadores activos. Si quieren ir por ahí, ¿por qué les parece?
Así rápidamente, por el tiempo también, es evidente que no estamos en compartimientos estancos, por un lado adultos mayores, por otro lado jóvenes, por otro lado trabajadores, sino que esto se tiene que articular de una forma en que trabajemos todos juntos para buscar herramientas de lucha, herramientas de que podamos llegar a una, vuelvo a reiterar, una sociedad más justa. Y con respecto a lo del Amazonas, evidentemente que el poder mundial de las corporaciones, las multinacionales, es, yo diría, es insaciable y es más voraz inclusive que el fuego que está quemando la Amazonas. Uh-huh. El Amazonas. Evidentemente que estos no tienen límite, destruyen no solo los árboles, ahí hay una biodiversidad extraordinaria de animales preciosos que quizás no vuelvan a existir nunca más y quedaremos nosotros para el exterminio final.
La lucha por la pregunta concreta que hace Sergio de cómo podemos desarrollar y articular entre los activos y los jubilados no es fácil, porque ni para los que están en la actividad, porque evidentemente todo lo que ha pasado y no están luchando, no hay con todo lo que nos han sacado hace 15 días con la devaluación, y sin embargo no hay gente en la calle, ni la CGT ni la representación política está haciendo algo para...
Estamos esperando el voto.
Bueno, desgraciadamente, por esperar el voto, viste, estamos como estamos. Por eso, la articulación es decisiva. Tenemos que ir a los sindicatos y hacer comisiones en los distintos gremios y coordinar con nosotros y hacer esta gran marcha de jubilados, esta gran marcha de trabajadores.
Campi.
Agrego un poco algunas cosas con lo que dijeron los compañeros recientemente. Es importante y vital que en los convenios colectivos de trabajo, que los sindicatos y las organizaciones de base tengan presente que debe ser en primer término el tema de los jubilados. ¿Por qué? Porque mañana son jubilados ellos. Todos los días se jubila un compañero. Por lo tanto, uno de los primeros ejes en desandar, es en los convenios colectivos de trabajo. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Hasta donde nos alcanzan los brazos. Si los jubilados le decimos a los activos, ustedes en los convenios colectivos de trabajo deben debatir el tema de los jubilados y ponerlo, establecerlo. Por lo tanto, ese sería un paso, uno de los tantos pasos que tenemos que dar.
Está muy bien. Para este programa, como todos los que hacemos aquí en La Tribu, va a estar subido mañana en nuestra página, despuesdeladeriva.com.ar, y además es un programa que reproducen otras radios compañeras, Radio Almaina de Granada en España, que se estarán enterando a través de este programa de estas luchas que estamos dando por aquí, Radio Los Coihues de San Carlos de Bariloche y Radio Libre de Santa Teresita, que son todas radios compañeras a las que le agradecemos que tomen Después de la Deriva. Había quedado cuando yo hacía la pregunta del bloque anterior, Campi, y decía que sí, yo les preguntaba por esta cuestión de las tradiciones políticas, si de algún modo ustedes han... no sé si resignan esa tradición política para encontrarse o si han aprendido a que hay que juntarse para poder dar esa pelea. Vos venís de una tradición anarquista, digo eso brevemente, porque estamos con poco tiempo.
Seguro.
Pero eso, ¿cómo es así?
Seguro. Más que para nosotros la lucha, más que ideológica, es metodológica. Es la forma de organizarse desde abajo, desde la horizontalidad. En eso no tiene que ver nada que ver la ideología, porque puede ser un compañero peronista, un compañero socialista, un compañero comunista, un compañero anarquista. La importancia es la herramienta, cómo la construimos, que es a través de lo metodológico, más que de lo ideológico. Eso no quiere decir anular el pensamiento ideológico, de ninguna manera. Pero para estar juntos debemos tener una herramienta construida en común.
Bien, ni no se sale de la vaina, por decir
sí,
algo.
Sí, evidentemente que invitamos a todos los compañeros jubilados que quieran luchar, porque realmente luchar también es una forma de vida y sentirse vivo, de que nuestro espacio es un espacio que evidentemente contemplamos todas las posibilidades de unión y de lucha, y evidentemente la lucha es nuestro objetivo.
Cacho, que ha sido un poco el culpable de haberlos conocido, porque él se arrimó a estos encuentros que estamos haciendo con el semillero de pensamiento crítico frente a la hidra capitalista. ¿Querés contarnos cuándo se juntan ustedes y cómo sigue un poco la actividad que están planificando?
Sí, antes pasar un comentario con lo que decían recién. Nosotros lo que estamos poniendo en práctica es la unidad en la diversidad, a través de la horizontalidad. No tenemos jefe, no tenemos jerarquía, es el respeto, y es un espacio mixto, donde las relaciones son por fuera del patriarcado y por fuera del machismo. Nosotros nos estamos juntando todos los lunes, 18:30, en la biblioteca José Ingeniero, que está en la calle Ramírez de Velasco, 958, en el barrio de Villa Crespo. Y hicimos un cine debate que nos fue muy bien y tenemos pensado para el 22 de septiembre, que es domingo a las 17 horas, hacer un segundo encuentro. Al primero vinieron 25 compañeros, había café con gotas, con chocolate amargo, con torta frita, con mate, sí, es un motivo para que vengan. Y vamos a pasar la película de Ken Loach.
Daniel Blake. Es un inglés, de película del 2015, que habla de, de un jubilado, justamente.
Justamente, sí.
Muy actual y muy rica para debatir.
Recién, Nino, vos decías esta idea de que, es una vida de lucha, es luchar para sentirse vivo. Pero les quería preguntar, nos quedan tres minutitos, pero sí, por ahí lo podemos decir de algún modo. También, ¿cómo impactan en ustedes el tema de lo vincular, de lo afectivo para sostenerse y para caminar juntos también?
A mí me pone mucha pila, me pone mucho entusiasmo y comparto en la FOB, donde también se contiene el espacio de los adultos mayores, o sea, se tienen en cuenta y participan activamente. La verdad que es vida, es lucha, y realmente anímicamente nos pone una fuerza enorme. Estamos prácticamente todo el tiempo ocupados en múltiples frentes de lucha. La vivienda, tremendo para nosotros. Jubilaciones que no podemos cubrir un alquiler siquiera.
¿Vos, Cacho, qué opinás de lo...?
La solidaridad, el apoyo mutuo entre nosotros es fundamental, decisivo, ¿viste? Porque yo en mi caso ya tengo 66 años, vivo solo y necesito de lo social, necesito de los compañeros y las compañeras para relacionarme y proyectarme en la vida. Yo tengo mucho todavía para dar. Y si no es en base al apoyo mutuo, la solidaridad, evidentemente, ¿desde qué lado va a ser el desarrollo de la amistad? Es fundamental, ¿viste? Por ejemplo, nosotros estamos participando como parte del grupo autogestionado con la compañera Mena, vamos a las reuniones que se hacen todos los miércoles y después en la mesa coordinadora. Y la mesa coordinadora, hay un grupo de compañeras que con Semino, que es el ombudsman, están haciendo seminarios sobre el maltrato del adulto mayor, donde se empoderan, y es muy interesante todo ese espacio, incluso con Gerontovida, que también es un espacio que maneja Semino. Es muy importante todo lo contracultural que se maneja ahí, todo el aprendizaje hacia nuevas relaciones humanas, de contención. Me parece que eso hay que destacarlo también.
¿Vos, Campi?
Bueno, la lucha continúa porque es continua para mí, para mi concepción. Y sigo luchando, sigo viviendo y dejo que la muerte me sorprenda.
Está muy bien. Bueno, les agradecemos muchísimo por haberse arrimado aquí a La Deriva. Estamos llegando al final de esta noche. La verdad que está buenísimo este compartir, este aprender juntos, y escucharlos con esta pila, con esta decisión, creo que es un lindo gesto de enseñanza y ojalá podamos seguir andando.
Te agradecemos mucho también que nos hayas invitado, realmente. Muchísimas gracias.
Y para nosotros es una fusión. Nosotros que ya estamos abandonando, retirando, encontrarnos con gente joven que lucha, para nosotros es un motivo, viste, también, que nos da fuerza y es recíproco.
Gran valor tiene esta radio.
Bueno, muchísimas gracias, buenas noches. Nos escuchamos el martes próximo en La Deriva.
Saludos.